El libro de Génesis es el tercer libro más largo de la Biblia, por palabra, no por capítulo. Por capítulo es Salmo. Por palabra, el libro más largo de la Biblia es Jeremías, después Salmo y después Génesis. So, realmente el libro de Génesis es un libro bien, bien largo, con muchas palabras, bien, bien denso. Ok, pues vamos a comenzar aquí con el libro de Génesis. Y vamos a una manera fácil de recordar el libro de Génesis, una separación bien fácil. De Génesis 1 al 11, vemos cuatro grandes pecados. Ustedes que leyeron Génesis esta semana, ¿cuáles son los cuatro grandes pecados de Génesis 1 al 11? ¿Cuáles son los cuatro grandes pecados?
El pecado de Adán y Eva,
¿Pecado de Adán y Eva?
el
El de
pecado
los hijos de Adán,
Caín y Abel.
ok, Caín y Abel, ok. Los hijos de Adán, tenemos el pecado de la torre de qué? De
De
Babel.
Babel, de Babel.
Génesis capítulo 11. Y después tenemos el pecado de la generación de Noé, donde Dios decide voy a destruir. So, lo primero 11 capítulos de Génesis realmente ilustran el problema del hombre, que es el pecado. Y lo ilustra por medio de cuatro pecados. Después de Génesis 12 a 50. Una manera fácil de recordarlo es cuatro grandes patriarcas. ¿Cuáles son los cuatro grandes patriarcas de Génesis 12 al 50? ¿Quién me puede decir?
Abraham,
¿Ah?
Moisés,
No Moisés,
Abraham,
Moisés en Éxodo.
Isaac,
¿Ah? Jacob.
Jacob,
¿Y cuál es el otro?
y José.
Y José, exactamente. So, esa es una manera fácil de recordar el libro de Génesis. Génesis 1 al 11, cuatro grandes pecados. Génesis 12 al 50, cuatro grandes patriarcas. Ahora, déme ayudarlo con esto también. Esto es una manera también fácil de recordar el libro de Génesis. Génesis 1 al 11 realmente muestra el problema del hombre, que es el pecado. Y comenzando en Génesis 12 en adelante, realmente ahí vamos a ver el plan que Dios tiene para
Ahora.
bendecir, para perdonar al hombre y bendecirlo con la salvación. Y ahí, por eso comienza el plan ¿con quién? Con Abraham. Pero realmente el plan de Abraham acaba ¿con quién? Con Jesús, que es la solución al pecado del hombre. Eso es una manera también fácil de recordar. Y cuando lleguemos a Génesis 12, que es uno de los capítulos más importantes en la Biblia, yo le voy a hacer algunas conexiones, ¿ok? ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Ok. Cuatro grandes pecados, cuatro grandes patriarcas. Ese es el libro de Génesis, bien rapidito ahí. Ok. So, vamos a leer aquí del 1 al 2. Del 1 al 2. Génesis capítulo 1, del 1 al 2. ¿Quién quiere? Yolanda comienza leyendo.
Okay. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Ok, ustedes que escucharon el devocional, ¿cuál es el primer personaje que he introducido en la Biblia? ¿Cuál es el primer personaje?
Dios.
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 A mí me encanta, este es un punto que yo hago una y otra vez. La Biblia es un libro que revela a Dios. En el principio, Dios. En otra palabra, es verdad que la Biblia nos da buenos consejos para la familia. Es verdad que la Biblia nos puede ayudar con el enojo. Es verdad que la Biblia.
Mano Jerry, una pregunta.
Sí, un segundito, Juan. Es verdad que la Biblia no muestra el problema del hombre, pero primordialmente la Biblia es un libro sobre Dios, donde aprendemos de Dios, su carácter, su voluntad, lo que le agrada, lo que no le agrada. Y déjeme decirle por qué es importante. Cuando leamos la Biblia, la primera pregunta que siempre no queremos hacer es esta: ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué Dios nos está revelando de Él? Esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano, Dios. ¿Entendimos eso? Ok, Juan, ¿usted va a decir una pregunta rapidito?
Sí, es que en Génesis dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en Juan dice que todo fue creado Por medio de Jesús creo que dice, ¿verdad?
Exactamente,
Ah,
y
o
yo.
sea,
Sí.
esa parte, o sea, hablando, porque está en el mismo tema, ¿no? En Génesis 1.
Sí, y yo pienso que la manera más sencilla de verlo es esto, que Dios Padre y Dios Hijo juntos crearon los cielos y la tierra. El Padre lo habló y Dios y Jesús los creó. Esa es la manera más simple, yendo a Juan 1:1. Ok, yo quiero que ustedes vean algunas cositas rapidito aquí. Primeramente, Dios creó los cielos y la tierra. Es interesante, ese verbo de crear es un verbo que solamente se usa de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dios es el que crea y es un verbo que se usa, y no es un verbo que se usa a menudo, en la Biblia. Es reservado solamente para Dios, Dios el creador, y no se usa a menudo en la Biblia. Ahora, comenzando en el versículo 2, entramos en nuestra primera controversia en el libro de Génesis, ¿ok? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, noten el versículo 2. ¿Cuáles son tres cosas que vemos de la tierra?
Estaba
En el versículo 2.
vacía,
Inmóvil.
desordenada y había tinieblas.
Ok, ahora déjeme decirle cuál es la controversia, ¿ok? O dos maneras de interpretarlo. Algunos se preguntan si el versículo 1 es un resumen del capítulo entero. En otra palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En otra palabra, es un resumen de todo lo que Dios hace en ese capítulo 1. Otra manera de verlo es esta, y esta es la manera en que yo lo veo. Que cuando dice aquí que Dios creó los cielos y la tierra, lo que Dios crea es el material. El material. Y después lo que vemos en el libro de Génesis es que Dios va a comenzar a trabajar en ese material. Porque en el versículo 2, él dice, la tierra estaba sin orden, vacía y con tiniebla, y Dios va a comenzar a trabajar en lo que él creó en el versículo 1. ¿Ustedes ven el punto ahí?
Sí.
Tú lo puedes ver de las dos maneras. Yo prefiero verlo de la segunda manera. Versículo 1, Dios crea los materiales y comenzando en el versículo 2, Dios va a comenzar a trabajar en el material. ¿Ok? Ahora, déjame decirle, el versículo 2 es el versículo clave para entender el resto de Génesis. Porque notan los tres problemas que tienen esta creación. Está sin orden, está vacía y tiene tiniebla. Y lo que vamos a ver en el resto del libro de Génesis, en Génesis capítulo 1, es que Dios va a quitar la tiniebla, va a dar orden o definición al desorden y va a llenar lo que está vacío. Eso es lo que vamos a ver en la creación, en el versículo de 3 en adelante. ¿Ok? So la creación está vacía, sin orden, y oscura. ¿Ok?
Amén.
Pablo,
Amén.
Juan, yo sigo poniendo tu micrófono en mute porque está saliendo bulla de tu micrófono. Cuando tú tengas un comentario, tú lo quitas de mute y lo puedes decir, ¿ok? Ok, ¿estamos claros ahí?
Amén.
Ok, so vamos a verlo aquí. So, si tú te puedes imaginar, noten el versículo 2. A mí me gusta explicar esto. La tierra estaba sin orden, vacía y la tiniebla. Y noten, si tú vieras la creación antes de Dios trabajar en ella, aparentemente la creación es como una gran bola de agua. Así que yo la veo, porque nota dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En otra palabra, esta creación es como una gran bola de agua. Y Dios va a comenzar a trabajar en ella. Ok, vamos a ver lo primero que Dios hace, del 3 al 5, del 3 al 5.
Ay, me estoy bañando, tierita.
Dios mío.
Del 3 al 5, Ingrid.
Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día.
Ok, so ¿qué es lo primero que Dios hace con, a la creación en el primer día?
Luz.
Luz. La luz.
Y nota aquí, si ustedes se acuerdan en el versículo 2, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y lo primero que Dios hace es que Él crea la luz para quitar o separar las tinieblas en el primer día. ¿Cómo Dios... ¿Cómo Dios hace la luz? ¿Cómo Dios hace la luz?
Dio la orden, habló.
Sí, por medio de su palabra. Yo quiero que ustedes noten que todo lo que Dios hace en estos versículos es con su palabra. Versículo 3, entonces dijo Dios. Versículo 6, entonces dijo Dios. Versículo 9, entonces dijo Dios. Versículo 14, entonces dijo Dios. Versículo 20, entonces dijo Dios. 24, entonces dijo Dios. Versículo 26, y dijo Dios. Todo lo que Dios hace es por medio de su palabra poderosa. Yo voy a regresar a esa idea ahorita, ¿ok? Ok, so Dios separa la luz de la tiniebla, so le da orden a la luz, ¿ok? Día número 1, pregunta o comentario, ¿claro?
Claro,
está claro.
Ok, yo quiero que veamos. Yo siempre voy a tratar de hacer esto, conectarlo con el Nuevo Testamento. Y quizá por eso no tardemos más. Pero en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, nota lo que Pablo hablando del Evangelio, y en el contexto Pablo está hablando de que algunas personas no ven el Evangelio, no ven el Evangelio. Pero hay personas que sí lo ven. Y nota lo que Pablo dice del Evangelio aquí. Segunda de Corintios 4, 5 y 6. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En otra palabra, lo que él está diciendo aquí es que en Génesis capítulo 1, Dios resplandeció, dijo que haya luz y quitó tiniebla. Pero que Dios está haciendo lo mismo hoy en día, ¿por medio de quién?
De Cristo.
De Cristo,
de Cristo Jesús, del Evangelio. So, por medio del Evangelio y la palabra de Dios, Dios sigue quitando tiniebla, la tiniebla que está en el corazón de qué, del hombre. Me encanta esa idea, sino Dios desde el principio ha sido un Dios que quita tiniebla y lo sigue haciendo por medio de su palabra. Ok, ¿entendemos eso?
Amén, amén, amén.
Ok, día número 1. Ok, vamos a ver día número 2, del 6 al 8, del 6 al 8. Marisela, ¿quiere leer?
Sí, hermano. 6, ¿verdad? Al 8. Bueno.
Sí.
Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día.
Ok, so si tú te puedes imaginar esta bola llena de agua, lo que yo veo que Dios hace en el día número 2, y así que yo me lo imagino, es que Dios entra su mano en el medio y separa el agua y pone agua arriba. Y pone agua, ¿qué? Abajo. Y las aguas de arriba, él las llama, ¿qué?
Hielo.
Hielo. Y todavía él no le ha dado nombre a las aguas de abajo, pero la idea es, la agua de arriba es cielo y él pone agua. Él separa las aguas en el día número 2. Él le está dando orden a esta creación que estaba desordenada. Ok. Día número 3. Debra, del 9 al 13.
9 al 13, ok. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el día tercero.
Ok, so hay agua arriba y hay agua abajo. En el día número 3, Dios comienza a trabajar con las aguas que están aquí abajo. ¿Y qué realmente crea Dios en el día número 3? Él separa el agua, pero cuando él la separa, ¿qué sale del agua?
El
La
cielo.
tierra.
La tierra. So la idea, so realmente en el día número 3, Dios forma la tierra separando el agua que está aquí abajo, y después él comienza a llenar la tierra. ¿De qué? ¿De qué la comienza a llenar en el versículo 11 en adelante? Que él comienza
De hierba,
de
árboles,
hierba, de
semillas,
árboles,
frutas
de árboles
y
frutales. So, él comienza a llenar la tierra que está aquí abajo. De dar un detalle interesante. Nosotros sabemos por Lucas capítulo 24, que los primeros cinco libros de la Biblia, que se le llama la ley de Moisés, fue escrito por Moisés. So, ¿quiénes hubieran sido los primeros oyentes del libro de Génesis? ¿O para quiénes fueron escritos el libro de Génesis?
Dios,
Sí, los
¿verdad?
judíos, los israelitas. Y yo quiero que ustedes piensen en esta idea. Aquí vemos a un Dios que separa el agua, la puso arriba, después hay agua aquí abajo y la separa y sale la tierra. Y ustedes se acuerdan que en el libro de Éxodo, cuando los israelitas
Salen de Egipto.
salen de Egipto y hay agua enfrente de ellos, y Faraón y su carruaje están detrás de él, ¿qué Dios hace en ese momento?
Abre los mares, separa el mar.
Separa los mares. Ustedes ven, el punto que yo quiero que ustedes vean aquí es que el libro de Génesis está preparando o está mostrando al Dios que separa el agua.
Al Dios Todopoderoso, sí.
Sí, y el Jesucristo luego que camina sobre ella. Dios tiene control sobre las aguas. Él la puede separar y llenar la tierra. Ok, ¿entendimos eso?
Amén.
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 Ok.
Amén.
Me encanta. Génesis del 1 al 3, Dios da sus órdenes, ¿no? ¿Verdad? La luz, después agua arriba, agua abajo, tierra, ¿ok? Ahora Dios va a comenzar a llenar lo que él creó, ¿ok? Vamos a ver día número, ¿dónde quedan? Día número 4, del 14 al 19. Marta, ¿me quiere ayudar un poquito?
Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día.
Ok, ¿qué Dios crea en el día número 4? ¿Qué nosotros le llamamos a esta creación en el día
Al
número
sol y
4?
a la luna,
Y
los
las
grandes
estrellas.
El sol, la
Y las
luna
estrellas.
y
Y
las
las
estrellas.
estrellas.
Yo quiero que ustedes noten algunos detalles que son interesantes. Primeramente, noten el versículo 14. ¿Para quiénes fueron creados el sol, la luna y las estrellas? ¿Para quién?
Para señales.
Sí, para señales, para estaciones y para días y para años. Ahora, la manera en que yo veo eso es que esto fue creado para nosotros para poder saber qué es un año, para nosotros poder saber un
¿Qué
día,
es un
para
día, una
nosotros saber
noche?
las estaciones. En otra palabra, estas fueron creados para quienes, para nosotros. Porque el
Parir.
libro Génesis capítulo 1 especialmente, ustedes se van a dar cuenta de que Dios está preparando un mundo. Y después nos va a poner a nosotros en él. Ok, otro detalle que yo quiero que ustedes vean aquí es que cuando Dios crea algo, Dios también le da el propósito a esa creación. Por ejemplo, noten el versículo 17. Dios, hablando de los lumbrares que él creó, Dios la puso en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra. Ahí está el propósito del sol y la luna y las estrellas. Pero note el 18. El sol está supuesto a dominar ¿qué?
El
El
día,
día. Y la luna está supuesto a dominar ¿qué?
la
La noche.
noche.
La noche. Lo que yo quiero que ustedes vean es que Dios no simplemente crea las cosas, pero como creador le da propósito a su creación, le da el propósito del sol, el propósito de la luna, el propósito de las estrellas. Y el punto que yo quiero enfatizar con esto es esto, que si nosotros queremos saber cuál es nuestro propósito, tenemos que mirar a nuestro ¿qué? A
Claro,
nuestro creador.
sin
Sin él no vamos a poder saber el propósito nuestro, de la misma manera que Dios le dio el propósito al sol, la luna y las estrellas, nos lo da a nosotros, pero tenemos que mirar hacia nuestro creador, ¿ok?
amén, amén,
Amén. Ok, yo quiero contestar una
amén.
preguntita rapidito, que me ayuda a mí con esto. Hay personas que cuando leen Génesis capítulo 1, se enredan con su ciencia. Y esto es lo que yo quiero decir. Hay personas que dicen, pero ve acá, Roger, ¿cómo es el sol fue creado en qué día?
En el tercer día,
día cuatro,
El día
día
número
cuarto,
cuatro.
día, así
Pero
cuatro.
¿cuándo fueron creadas las plantas y los árboles?
En el tres,
En el
el
día
tres.
número 3. So, hay personas que dicen, pero Roger, el sol que le da vida a la planta, so, ¿cómo es que la planta llegaron a estar ahí cuando el
Primero.
sol ni estaba ahí? Esto no tiene sentido. Y yo diría, es verdad, no tiene sentido, excepto que el Dios que creó el sol puede sostener las plantas hasta que el sol llegue, ¿me entiendes?
Sí, claro,
Y a
claro.
veces nosotros con nuestra ciencia nos enredamos. Si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y creó la planta, la hizo de la nada, también él puede que sostener su plantica hasta que el sol llegue, que le da la luz que ellos necesitan para sobrevivir.
Y solo fue una noche que la sostuvo allí porque al día siguiente apareció el sol.
Exactamente. A veces nos enredamos nosotros tratando de tomar
De buscar lo que...
y aplicárselo a la Biblia, pero tenemos que tener cuidado que la ciencia muchas veces no toma en consideración a Dios, no está pensando en Dios. Y otra vez, nuestro Dios puede sostener la planta hasta que el sol llegue.
Amén.
Dios es todo, Dios es todopoderoso. Él puede
Amén.
hacer todo.
Sí. Nota aquí, este es uno de mis detalles favoritos de Dios. Dios es tan poderoso. Yo vi tu mano, Diana. Nota el versículo 16. Este es uno de mis versículos favoritos, por esta razón. Nota aquí. Dios hizo los dos grandes
Lumbreras,
la
lumbreras.
lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Y nota este detallito. Y hizo también las estrellas. Como que él no hizo nada, como que oh, yo también hizo.
Una estrella no es nada.
Sí, como que, pero cuando tú, ese versículo ahí, hablando del universo grandísimo, que lo,
Entero,
entero,
entendemos.
pero para Dios es como que hizo también las estrellas, como que nada.
Ah, como otra cosita más.
Sí, el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso. Que con una palabrita, oh, estrella, y ahí aparece un universo entero que nosotros vemos en la noche. ¿Entendimos eso?
Amén.
Sí.
Ok, yo voy a sacar más aplicaciones ahorita, pero ok, es el día número 4 aquí. Vamos a ver el. Oh, Diana, yo vi tu mano aquí.
Por lo menos lo que yo he leído en la ciencia, que la luz la da el sol, que se refleja con el magma,
Con
una
el
cosa
agua.
así, y entonces ahí le da el color azul. Pero el punto aquí que Dios nos está diciendo es que ya había luz antes del sol.
No, exactamente. Y lo que yo estaba tratando de hacer con eso es que yo pienso que en los días de la creación no va a tener el mismo orden que nosotros queremos en nuestra ciencia, porque yo pienso que Dios está poniendo en orden las cosas. Exactamente, así. Ok, rapidito, otra vez. Día número 5, Dios va a llenar
Roger,
lo que él creó.
escúchame.
Sí, Yolanda.
Yo tengo como una incógnita ahí que me da el versículo 19, que dice: y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces yo digo que ahí no está hablando de noche y de día, sino de la tarde y la mañana.
Sí,
Porque
sí.
yo considero que la tarde no es la mañana, no es la noche.
Sí, yo pienso que el versículo 19 es diciendo, y pasó un día, de la manera en que yo lo hubieran entendido. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Yo pienso que es la manera simple, pasó un día. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esta idea de 4 días y 5 días, en un segundito. Porque yo me hallo eso interesante, que Dios decidió crear la creación en 6 días. Pero vamos a llegar a eso en un segundito. Del 20 al 23, Dios llena las aguas aquí, del 20 al 23. Mi otra Yolanda, no la he leído todavía.
Sí. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda la ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios lo bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la noche del el quinto día.
Ok, so en el día número 5, Dios comienza a llenar los cielos y las aguas que él creó. Él llena los cielos o lo que está arriba con las aves, y él llena las aguas con los monstruos marinos, con los peces, con toda clase de especies. Día número 5. Ok, día número 6 es un poquito diferente. Dios va a crear dos cosas en el día número 6. Vamos a ver la primera creación aquí, del 24 al 25. ¿Quién me quiere ayudar con 24 y 25?
Yo,
Ok.
entonces
Yo lo
dijo
voy a.
Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y Dios vio que era bueno.
En la primera parte del día 6, lo que Dios hace es que Él crea los animales que llenan la tierra. Otra vez, yo quiero que ustedes vean el orden de Dios. Es como que Él quita la tiniebla, Él ordena y está llenando, que es lo mismo que vimos en el versículo 2, ¿ok? Ahora, Ingrid.
Entonces, ¿en dónde quedan los dinosaurios?
Sí.
En la tierra.
Sí. Déjame
Entonces.
decirle algo que para mí es bien fácil. Yo pienso que cuando Dios crea los animales, todo tipo de animales, que ahí podía incluir dinosaurios. ¿Por qué no? Yo no lo veo como algo raro. Hay muchas especies que hasta hoy en día están en peligro de extinción y que quizá en 1000 años ya no existan. So yo lo veo de esa manera. Yo no veo por qué el cristiano tiene que debatir que no hay dinosaurio. Ese es el punto que yo quiero enfatizar. Que yo no veo la razón por la cual el cristiano tiene que decir, no, eso no
No,
es
no
así.
existió. Hay gente
Exactamente.
que dice, no, no existió.
Él ya no especifica que cada clase de animal.
Exactamente, ahí no dice león, y hay leones, ahí no dice jirafa,
De eso.
exactamente, muy, muy, muy buen punto. Ok, vamos a ver la creación del hombre aquí y después vamos a sacar algunas aplicaciones hoy en día.
Hermano Jerry, una...
Sí, Juan.
bueno, algunas personas piensan que existieron dinosaurios porque, bueno, algunos, puede ser que existieron, ¿verdad? Y según que hay jeroglíficos, fósiles cerca de eso.
Sí.
Pero lo que creen más en los dinosaurios es lo que piensan que la Tierra tiene más edad de la que la Biblia dice.
Sí,
¿Ya me
exactamente.
entiendes?
Y déjeme decirle, yo pienso que para mí es algo sencillo. Por ejemplo, yo quiero que ustedes piensen en esto, esta idea de que la edad aparenta ser más vieja de lo que es. Pero yo quiero que ustedes piensen en algo por un segundito. Yo pienso que cuando vamos a pensar en Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios creó dos bebecitos.
No, hombre, ya mayores.
Sí, en otra
Un
palabra.
hombre y una mujer.
Sí, en otra palabra, note aquí. Adán tenía un día, pero aparentaba que un hombre.
Ser un hombre.
De un hombre. Y yo, lo que yo pienso que esto, que Dios puede crear algo con la apariencia de ser que viejo, pero tiene que un día, como lo hizo con Adán. Y otra vez, yo pienso que a veces la ciencia trata de decir esto no es así, pero yo pienso que hay buenas explicaciones. Juan, ¿tú querías leer? Yo vi tu mano ahorita para leer.
¿Cuál es el versículo?
Ok, no, sino yo iba a leer del 26 al 31, del 26 al 31.
Correcto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí, ¿verdad?
Ah, no, lee hasta el 31.
Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
Gracias, Juan. Yo quiero que ustedes noten que hasta el mismo texto es obvio que la creación del hombre es especial. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas cosas que ustedes vieron en el texto que te indica que cuando Dios fue a crear el hombre, no fue como cuando él creó los animales o la planta? ¿Por qué especial?
Porque lo hizo a su imagen.
Sí, primeramente decimos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo quiero que no, déme hacer este.
Oh, y otra cosita que yo veo es que él dice hagamos, es decir, él le dijo a
Era compañía.
Jesucristo y le dijo al Espíritu Santo y los tres hicieron, digo.
Sí, no, yo pienso que, y déjeme decirle, esto es algo que vemos en el libro de Génesis. Yo lo voy a poner de esta manera. Esta idea de Dios plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primeramente, yo he hablado con testigo de Jehová con esta escritura y él dice que él le está hablando a los ángeles. Primeramente, eso no tiene sentido porque él no hizo al ángel, al humano, a la imagen de los ángeles. Él lo hizo a la imagen de quién, de
De
Dios.
Dios.
Pero yo quiero que ustedes noten que esto es una idea en el libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis, no solamente lo vemos en Génesis 1:26, Pero en Génesis 3, 22, después que el hombre peca, nota lo que él dice. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de quién.
De nosotros.
Otro, conociendo ello el bien y el mal, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo lo que quiero que usted enfaticen otra vez, esta idea de nosotros. Noten Génesis 11:7, en la Torre de Babel, él dice, vamos, Dios diciendo, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Otra vez esta idea, y en el versículo 5, es Dios el que está hablando. Y yo pienso que la manera más sencilla, otra vez, de explicar esto, yendo a las escrituras, Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo, que es una referencia a Jesús, estaba con Dios, y el verbo, ¿quién?
Era Dios.
Era Dios. Este texto nos estaba diciendo que en la creación Jesús estaba ahí. ¿Cuál es la manera más sencilla de explicar esto? ¿De decir que Cristo le estaba hablando que Jehová le estaba hablando a los ángeles? ¿O decir
no tiene
que Jesús y el Padre, que son Dios, están hablando el uno con el otro y diciendo, vamos a crear al hombre a su imagen? Eso es lo más natural de nosotros concluir. Aunque no lo entendamos todo de cómo eso funciona, eso es lo más natural de verlo de esa manera. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Okay, vamos a Génesis. Yo quiero, porque quiero sacar algunas aplicaciones aquí para que no todo. Okay, vemos aquí Dios es plural. Yo quiero que ustedes noten lo especial que el hombre. Primeramente, esa palabra Dios creó se usa varias veces. Nota aquí, él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y nota aquí, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen suya lo creó, varón y hembra lo que lo creó. Tres veces se usa la palabra Dios creó. So, no simplemente el hombre fue creado a la imagen de Dios, que yo pienso que eso significa que el humano tiene algo que refleja a Dios y que el humano fue creado para tener una relación con Dios. Pero también tres veces se usa la palabra Dios creó. Es como que, no sé, tú sabes que esto es algo poniéndolo de una manera humana. Tú sabes cuando tú vas a hacer algo muy, muy bueno, es como que Dios dijo, déjame ponerme las cosas aquí. Yo voy a crear al hombre ahora. Aquí sí yo voy a ponerme la pila. Y es como que tira la mano para atrás y dice...
Algo especial.
Exacto, porque tres veces en el 27 se usa la palabra creó. Y yo pienso que la idea aquí es esto, de que en el humano Dios da todo lo que para él es como diseño. Y es interesante, de todo lo que Dios creó, lo que tiene más diseño, lo que es más complejo, lo que es más como Dios, ¿es quién?
El
ser humano. Es más, a veces nosotros miramos, vemos el diseño que hay en la naturaleza y decimos, wow, qué bello, qué bonito. Pero muchas veces solamente en nuestros ojos hay un mundo de diseño. ¿Alguna vez tú has pensado en esto? Alguien me hizo pensar en esto hace poco. Todo de nosotros he diseñado perfectamente. ¿Alguna vez tú te has dado cuenta por qué nosotros tenemos cejas? Quizás tú te preguntes, oh, no, Dios no puso cejas para que estén bonitas. ¡No!
No, no, para protegernos del sudor.
El sudor, cuando nosotros sudamos, para que el sudor no nos entre a los ojos, tenemos cejas que nos paran el sudor aquí, para que nosotros podamos ver bien. Y en cosas así vemos que el que nos creó estaba pensando en eso. La teoría de la evolución es la teoría más
absurda.
No, Absurda, es una buena pregunta. En el mundo hay demasiado diseño para decir que el hombre simplemente evolucionó. ¿Entendimos eso? Claro.
Amén. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres ahora que se están quitando las cejas para tatuárselas?
Tiene que andar con mucho paño para asegurarse que el sudor no se le caiga.
Pero, un comentario, mano. Mano, un comentario.
Sí, Juan.
Sí, bueno, a donde dice en el 26, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros nos parecemos a Dios en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? Y en cuanto al parecido también a cuanto dice y creó Dios. Solo el hombre puede crear, ¿verdad? En cuanto a cosas, no como Dios, ¿verdad? Crear el universo, sino una casa, un auto, mientras que los animales no lo pueden hacer. Nos parecemos en eso a Dios, en crear y en lo espiritual.
Sí, y lo que yo veo aquí, Juan, nota algo interesante. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, nota que Él le da dominio sobre las cosas que ya Dios creó. Dominio sobre los peces, sobre el cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo el reptil. En otra palabra, Dios le da al hombre la habilidad de tomar lo que Dios ya hizo y dominarlo y hacerlo a su manera. No solamente dominar el animal, pero tomar los materiales de la tierra y hacer cosas bellas con ella. Y en ese sentido, nosotros somos como Dios. Es obvio aquí que todo lo que Dios hace lo hizo para el hombre. Él bendice al hombre, le dice que se multiplique, que sea fructífero sobre la tierra, le da dominio sobre la tierra, lo bendice. Dios es un Dios generoso con el hombre, le da absolutamente todo a él. Y esto es importante cuando lleguemos a Génesis capítulo 3, porque lo que nosotros vemos, vamos a ver en Génesis 1 y Génesis 2, es un Dios que es sumamente generoso, que le da todo al hombre y además le da una regla. Es decir, yo no quiero que tú toques de un árbol. ¡Wow! De una bendición, pero una regla. Un árbol yo no quiero que tú toques. Y el árbol que Dios le dice que no toque y no coma es el mismo árbol que el hombre quiso comer y quiso agarrar.
La inconformidad
Del
del hombre,
hombre, amén.
caramba.
Maripili.
Buenos días a todos. Una pregunta, hermano. Cuando el hombre pecó, se murió. ¿Me escuchan, verdad?
Sí.
Cuando el hombre pecó, murió actualmente, pero con relación a la facultad que le dio Dios sobre el dominio y la gobernación de todo lo creado, eso permaneció.
Sí, Maripili, yo pienso en Hebreo capítulo 2, cuando él cita el Salmo número 8, donde habla sobre el dominio, sobre lo glorioso que fue la creación del hombre. Y yo pienso que la idea de Hebreo 2 es que el dominio y la gloria que Dios quería que el hombre tuviera a causa del pecado ya no la tiene. Y que Cristo vino a restaurar esa gloria que él perdió a causa del pecado. Y yo lo veo de esta manera, Maripili. El hombre sigue dominando la tierra, pero también vemos cómo la tierra domina a quién. Al
Al
hombre.
hombre.
Al hombre. Y eso lo vemos en los huracanes, eso lo vemos en los terremotos, pero también eso vemos en las enfermedades, en los virus que se arriesgan, y eso es a causa del pecado. So, el hombre tiene dominio, pero no de la manera en que Dios al principio diseñó, no tiene esa gloria y majestad.
Hermano Roger, una de las cosas que siempre me ha pasado, particularmente por muchas cosas, por muchas situaciones, muchas veces que he llegado a un punto en cuestionar mi propia existencia, ¿no? Por muchas cosas. Pero justo he comenzado también a leer Génesis y algo que podía ver en los primeros capítulos, sobre todo cuando va empezando a crear todo y luego al hombre y la manera como lo va formando. Algo que vino a mí y me hizo recordar es que el Señor ya a través de Jeremías había expresado su amor eterno, ¿verdad? Dice, con amor eterno te he amado. Y allí también pude ver desde el principio, cómo el Señor manifestaba ya su amor hacia el hombre. Y eso me llevaba también al libro de Juan, ¿no? Que habla del amor de Dios. No sé si esto está coherente, está bien.
Sí, yo pienso que lo que estamos viendo en Génesis 1 es Dios ha existido para siempre, pero Él quiere tener una relación con el ser humano. Y lo que estamos viendo aquí es que Dios prepara el mundo y después para Él tener una relación con el Señor, con el ser humano. Es más, yo pienso, mi teoría es esta: el día número 7, donde Dios descansa, yo pienso que la idea ahí es. El descanso en la Biblia tiene la idea de comunión con Dios. Cuando Dios estableció el sábado, era para que los israelitas descansaran, pero no es simplemente que descansaran, pero que adoraran a Dios en el día, en el sábado. Otra manera en que la idea de descanso se usa en la Biblia es la tierra la tierra prometida. Es un tipo de descanso, pero ¿cuál es la idea? Dios lo estaba llevando a la tierra para que ellos pudieran descansar y tener una relación con Dios. Y después viene el descanso en Jesús y obviamente el descanso más grande que el cielo. Ok, pero vamos a sacar algunas aplicaciones aquí rapidito de lo que hemos visto. Primeramente, lo que vemos en Génesis capítulo 1 es que Dios ha introducido en la Biblia como nuestro creador. Eso es lo primero que aprendemos. Vemos y en el hecho de que Dios es nuestro creador, lo primero que vemos es el poder que Dios tiene. Dios creó todo en 6 días. Yo me acuerdo una vez, yo estaba viendo un programa donde un grupo de hombres construyeron una casa entera, de cero a entera, en 7 días. Y yo me maravillé, yo dije, wow, el hombre es tan poderoso que hasta puede crear una casa entera en 7 días. Y después pensé, wow, nuestro Dios es que es más poderoso. ¿Por qué? Porque hizo todo en qué? En 6 días, en 6 días. Dios creó todo lo que nosotros vemos. El poder de Dios es increíble y maravilloso. Lo segundo que yo quiero que veamos aquí es esto. Yo me hago esta pregunta y la contesto. ¿Por qué comenzar con los materiales que Dios comenzó? En otra palabra, piensen en esto. Dios podía decir creación y todo salía qué, ordenado. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Pero es obvio que en el versículo 2, él comienza con estos materiales que necesita que trabajo. Y yo pienso que esto a propósito, Dios está diciendo que no importa con qué materiales yo comienzo, yo puedo arreglarlo y ponerlo de una manera bella y ordenada. Y yo pienso que eso nos enseña lo que Dios piensa hacer en la segunda creación, en la creación espiritual por medio de Cristo Jesús. Porque estos materiales con lo que Dios trabaja no son los mejores materiales. Nosotros estamos llenos de tinieblas, estamos vacíos, estamos desordenados. Pero ¿qué Dios hace en la segunda creación? Dios coge lo que está vacío, lo desordenado y la tiniebla y le da el orden, le quita. Y qué bueno, Dios nos muestra aquí que no importa qué material él tiene, él puede arreglarlo. Yo pienso que esa es la idea. ¿Por qué 6 días? ¿Alguna vez tú te has preguntado eso? Dios podía hacerlo en un día. Dios es Dios. Y él podía decir, día número 1, que todo se ha creado y todo se creó. ¿Tú me entiendes? Pero Dios quería, yo pienso que Dios está enseñando aquí que nuestro Dios es un Dios
De orden.
de orden y que se toma su tiempo. Otra vez, todo en Génesis capítulo 1 está apuntando a la próxima creación. Dios ya sabe que el hombre va a pecar. Dios ya sabe que va a tener que redimir al hombre. Dios ya sabe. Todo esto se vuelve algo para la próxima creación. Y yo pienso que esto nos ayuda a nosotros. Dios no va a ordenarnos y a quitar toda la tiniebla en un día. No, se toma su tiempo. Y vemos a un Dios que en 6 días trabaja y que en el séptimo día completa lo que él acabó. Y me encanta esa idea. Si nosotros seguimos dando la oportunidad a Dios para que nos cree, para que cree en nosotros un corazón nuevo, como dice David en el Salmo 51, para que nos haga nueva criatura, como 2 de Corintios capítulo 5 nos enseña, tenemos que darle tiempo. Dios en su tiempo acaba su creación. ¿Entendimos eso?
Amén. Roger, yo te quería hacer una preguntita, mijo, porque okay. Yo estaba pensando, entonces ahí mismo se creó el calendario, porque 7 días tiene la semana, ¿verdad? Y
sí, yo primero. No es cierto, a veces nosotros pensamos que los años de ellos hubieran sido muy diferentes a los de nosotros, pero nosotros tenemos que entender que el calendario de nosotros está creado en base a qué, al sol y a la luna y a esos ciclos de la vida. Es más, eso fue lo que Génesis capítulo 1 nos enseña a nosotros, sí. No, exactamente. Y yo pienso que la idea del séptimo día, ya el judío leía eso y decimos, oh, por eso es que nosotros descansamos en el día sábado. Por eso, por Génesis capítulo.
Sí.
Ok, vamos a pensar en esto, en esta idea. ¿Dios creó todo por medio de qué? ¿Se acuerdan de qué?
De su palabra.
De su palabra. Y déjeme decirle, nuestro Dios sigue obrando de la misma manera. ¿Cómo Dios va a crear en mí un carácter nuevo? Es por medio de la lectura y obediencia a su palabra. Esa es la manera en que Dios lo va a hacer. Dios habló, dio instrucciones, y cuando yo la practico, Dios, por medio de su palabra, que fue inspirada por su espíritu, comienza a crear en nosotros un nuevo carácter. Eso tenemos que ver el poder de la palabra de Dios. De la misma manera que la palabra dio orden, formó y llenó la primera creación, así por medio de su palabra, Dios da orden, nos forma y llena nuestra vida hoy en día. Ahí está bien. B-Lady, yo vi tu mano.
Hola, hermano, buenos días. Dios los bendiga. Hermano, con relación a lo que estaba hablando de por qué Dios ordenó, pues, como la creación, yo lo tomo como en la parte espiritual, como con nosotros en la segunda creación, como usted hablaba. Y es que nosotros, para hacer nuevas criaturas, eso lleva su tiempo. O sea, nosotros vamos en un proceso lentamente a ser mejores hijos de Cristo, mejores hijos de Dios para poder ganar la eternidad. Y todo tiene un proceso. Entonces, Él como con esa creación nos está mostrando que todo tiene un proceso. No es que ya nos bautizamos y ya somos perfectos. No, estamos trabajando para llegar a la perfección, como Cristo lo hizo.
No, amén. Yo lo veo de esa manera. Es un proceso. También vemos ilustraciones en la Biblia donde Él dice, es como una semilla en la tierra que tú no plantas hoy y saca mañana. Se toma
su tiempo.
Pero eso no significa, eso significa que tenemos que crecer. Y si nosotros tenemos tiempo en el evangelio, o si somos cristianos que ya tenemos tiempo, pero no estamos creciendo, tenemos que preguntarnos si Dios realmente está trabajando en nosotros y si está haciendo ese proceso. Eso es importante, que crezcamos, que en los 6 días la creación estaba avanzando y así mismo tiene que avanzar. Algo que tú dijiste, B-Lady, me hizo pensar en algo que yo escuché hace poco. En la primera creación, Dios crea el lugar y después crea el hombre. En la segunda creación, que es la que Él está creando ahora, Dios crea el pueblo primero y después el lugar. Esa es la idea. So, ahora Dios nos está creando en nosotros, y cuando Él regrese, nos va a poner en ese lugar. Esa es la idea. Yolanda.
Roger, quizá me voy a salir de contexto, pero te voy a hablar de la creación. ¿Qué sentido tuvo Dios en... Es mucho preguntarle a Él. Para crear los monstruos, el Aviatar ese del mar y el Bemón ese de la tierra, que eran seres destructores totalmente del planeta.
Muy, muy, muy buena pregunta. Primeramente, tenemos que entender que cuando Dios primero creó los animales estaban en sujeción a los hombres.
El hombre.
Génesis capítulo 2. Pero después del pecado, por el pecado, la tierra sufre y los animales que una vez eran bendiciones para nosotros y estaban en sujeción a nosotros, ahora se vuelven problemas para nosotros. Ahora, yo sé a qué tú te estás refiriendo, Yolanda. Tú estás refiriendo al libro de Job. Y al final del libro de Job, Job describe a un animal que algunos han pensado que es un dinosaurio, y quizás esa es la idea.
No, a ver, con era un demonio, se comía, se bebía un río de una sentada.
Sí. Pero esto es lo que yo quiero. En el contexto de Job, Job dice que Dios tiene su animal ahí para humillar a los hombres, para que el hombre que piensa que es tan grande y tan fuerte, tan
Tan
invencible,
poderoso.
tan poderoso, se topa con ese animal y no puede hacer nada en contra de él. Dios tenía ese propósito para esos tipos de animales, aunque ese no era el propósito inicial. La creación estaba supuesta a estar en sujeción al hombre, pero a causa del pecado y las maldiciones del pecado y la consecuencia del pecado, eso cambió.
Okay.
Ok,
Okay.
ya son las 2 y 4. Yo pensaba que iban a hacer Génesis 1 y 2 hoy, pero también hicimos, la próxima semana hacemos 2 y 3, quizás.
Roger, quiero dar
Con el
gracias.
favor del Señor.
El jueves llegaron rapidito. En la escuela tuvieron atención con el niño y le están dando la atención necesaria. Gracias por sus oraciones.
Amén, qué bueno, amén, amén. Es bueno cuando Dios en su misericordia nos contesta las oraciones rapidito, así mismo, lo que necesitamos.
Testigo
Amén.
de Pentecostés, ella es Pentecostés. Yo estoy tratando de que se cambie para mi iglesia, pero tranquila.
Sí, vamos a enseñarle la palabra de Dios, eso es lo importante, que aprendan más de la palabra de Dios y poco a poco, la palabra de Dios que nos debe convencer, ¿no? Y si hacemos cualquier cambio por medio, es por ella.
Amén. Amén.